Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y tenemos 24 grados de temperatura. Ahora luce el sol y el cielo está despejado en Ribadeo, aunque nos hablaban de lluvias para este día de hoy. Nunca se sabe. Esta noche ha llovido un ratito, también en la tarde de ayer llovió un poquito en algunos puntos. Veremos cómo se da la jornada. Dentro de un ratito vemos el pronóstico meteorológico y luego también cómo acontezca, que a veces incluso pues también cambia y hace de las suyas. Por el momento, bien, soleado en Ribadeo. Vamos a hablar de las noticias destacadas en esta jornada de hoy, de todos aquellos temas que nos atañen a todos en nuestra zona, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano. En la Mariña y en concreto en Ribadeo te hablamos de la detención ya esta misma mañana, hace apenas un rato, de ese presunto agresor sexual a una menor en Ribadeo, una noticia favorable para este tipo de delitos. Y en el occidente asturiano te hablamos de la presencia en Boal del presidente del Principado de Asturias y mucho más. Te habla Juana Carrera. Y lo primero son los titulares de la mano de Establecimientos Rey. Hablamos de esas agresiones a menores en Ribadeo y en Burela. Esta misma mañana, a las 10:30 de este miércoles, en Avilés, Asturias, se ha detenido por parte de la Guardia Civil al presunto agresor sexual de la menor de Ribadeo. Acontecida esa agresión, ya sabes, durante las fiestas patronales que acaban de terminar. Se trata de un joven de 18 años de edad. Es vecino de Ribadeo y pasará a disposición judicial en las próximas horas. Paralelamente, el otro hombre que pasaba a disposición judicial en la mañana de ayer en Burela y que había sido detenido como presunto autor de otra agresión sexual a una menor, en este caso en las fiestas de la Maruxaina de San Ciprián en Cervo, es ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. En este caso, en el de Burela, se trataba de un hombre vecino de la localidad, de nacionalidad caboverdiana y además mayor de edad, que fue arrestado el lunes a raíz de una investigación realizada por la Guardia Civil que fue iniciada después de la presentación de la denuncia. Recordamos que el tema de la Maruxaina fue el día 20 en San Ciprián, en Cervo, una menor de edad agredida sexualmente ya ha sido detenido y ha entrado en prisión el presunto agresor, vecino de Burela, varón mayor de edad, y esta mañana se ha detenido al presunto agresor de la menor de Ribadeo, que ocurrió en el seno de las fiestas patronales. Se le ha detenido en Avilés, Asturias, pero es de aquí, de Ribadeo. Esto relacionado con esas agresiones a menores, dos se han producido en este año en la comarca de la Mariña y parece que por el momento pues las investigaciones de la Guardia Civil han dado su fruto y de una manera bastante rápida, que siempre al menos es un aliciente y es de agradecer. En cuanto a otra de las noticias en las cuales también estamos pendientes con un ojo puesto en Boal, es la visita del presidente del Principado de Asturias, de Adrián Barbón. Ha venido al inicio del curso escolar a Boal, en concreto al colegio, al Centro Público de Educación Básica Carlos Bousoño. Le acompaña también la consejera de Educación Lidia Espina y ahí hablaban, entre otros tantos asuntos, de la importancia del apoyo a la escuela y al medio rural.
Este inicio de curso para mí es muy placentero, sobre todo para poner en valor la escuela rural, para poner en valor una educación de primerísima calidad, en un curso además en el que mantenemos un buen número de escuelas rurales con 4 y hasta con 3 alumnos. Y eso es algo que no pasa en el resto de España. Por eso yo, cuando defiendo la financiación autonómica, defiendo que siempre se tiene que hacer una discriminación positiva para aquellos entornos, como el caso asturiano, en el que hay una dispersión de población y en el que tenemos un entorno rural tan importante. Porque en otros sitios lo que hacen sencillamente es cerrar este tipo de escuelas. Y a nosotros nos parece vital mantenerlas porque sabemos que es una forma también de fijar población en el territorio. Así que ya digo, estoy encantado de estar aquí, de disfrutar, de poder conocer los dos centros y desde luego de poner en valor el medio rural asturiano, que yo creo que es algo que siempre merece la pena.
Pequeños colegios rurales, pequeños y con pequeña población estudiantil, pero en muy buenas ocasiones y en muchas ocasiones con un elevado nivel educativo y también de aprendizaje. En las escuelas rurales, bueno, pues está bastante satisfecha la gente que lleva allí a sus hijos por la buena educación, educación cercana, educación también en valores y educación integrada en el medio, sin tener que trasladarse y demás. Ha venido aquí el presidente del Principado de Asturias a dar el inicio escolar, el inicio del curso en las etapas de primaria, infantil, secundaria y bachillerato. Luego ha hablado también de otros temas que trataremos más adelante a lo largo de este espacio informativo, entre ellos también, bueno, pues de la importancia de reforzar esas zonas rurales o también, por ejemplo, de la sanidad en estas zonas un poquito más apartadas, en estas zonas también rurales. Más temas en esta jornada de hoy que te traemos en el Costa Viva de este miércoles, día 14 de septiembre, como se van los días en materia sanitaria también, es que en esta jornada de hoy están recogiendo firmas en apoyo de la ILP, Iniciativa Legislativa Popular de la Plataforma Sanitaria, ante el Centro de Salud de Barreiros. En el día de ayer la recogida de firmas salió bastante bien. Desde la plataforma sanitaria nos contaba Montse, la portavoz, Montse Porteiro, nos contaba que habían sido más de 250 las firmas que habían recogido en el día de ayer en Viveiro. Además, entre esos firmantes estaba, por ejemplo, también la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, quien le ha enviado una carta al consellero de Sanidad, a Julio García Comesaña, pidiéndole que se solucione la situación en el centro de Viveiro, pero también en los otros centros de atención primaria del resto de la comarca, porque estamos bajo mínimos. Como ejemplo, en Viveiro hay una plantilla de 10 facultativos, pero en este momento están con 3 o con 2, dependiendo del día. Escuchamos las declaraciones de Montse Porteiro, en este caso, hablándonos de esas firmas que recogían en las últimas horas en el Centro de Salud Ibeavariense.
Que máis de 250 persoas pola cantidad de follas que enchemos. Nestes momentos, a situación no Centro de Salud de Viveiro sigue sendo crítica, porque temos en quenda de mañá dous médicos traballando, dos 7 que están en nómina. Na quenda de tarde, dos 3 que hai, estaría traballando solo un. A maiores, o 50% dos pediatras está traballando. Son dous pediatras e solo está un.
Así está la situación y hoy recogen firmas en el Centro de Salud de Barreiros, donde también tienen problemática con el personal, al igual que está ocurriendo en la mayor parte de los centros de salud de nuestra comarca. Insistimos que desde el Sergas argumentan que hacen todo lo posible con intersustituciones y todo lo que está en su mano para intentar cubrir las bajas o las vacaciones, pero no hay personal sanitario en las listas de contratación, con lo cual no hay gente para poder poner cuando se van los demás, que también tienen derecho a descansar, pero el lío es importante, puesto que la gente también se pone enferma, necesita atención médica y luego hay otro atasco derivado de todo lo que fue la pandemia, con lo cual es una situación que se viene acarreando desde hace años y ahora está viviendo un momento un poco más crítico. En materia de empresa de industria de electricidad, hablamos de Alcoa, y es que este jueves, día 15 de septiembre, va a tener lugar una nueva reunión de seguimiento de esa presunta puesta en marcha nuevamente de la factoría de cara a 2024, ya sabes, y todas las negociaciones que se están llevando a cabo entre la multinacional americana y las otras empresas para el intercambio de PPAs, la energía a un precio constante y todo lo necesario para que la planta tenga viabilidad. La cita va a ser mañana en el Ministerio de Industria a las 12 del mediodía. Paralelamente, el Parlamento gallego le pide al Gobierno central diálogo con las comunidades para establecer medidas que permitan la viabilidad de la industria electrointensiva. Además, piden un avance en la tramitación del PERTE anunciado para la descarbonización de estas industrias, a tiempo que se exploran mecanismos de colaboración análogos al firmado con ArcelorMittal para apoyar la planta de Alcoa en San Ciprián. Muy pendientes todos también con un ojo en Alcoa para ver cómo evoluciona esa situación en este momento de crisis energética que vivimos. Otros temas, como también la crisis es económica y a todos nos duele mucho el bolsillo, llega la campaña de las panchas arriba, de una manera de ahorrar un poquito, sin olvidarnos de que se trata de ese descuento que te da las panchas, o esa ganancia que te da las panchas, es una subvención, si considera subvención y, ojo, insistimos, tiene que declararse luego a Hacienda para que no nos llevemos la sorpresa del año pasado. Pero ya se inicia la campaña, se ponen a rodar 200.000 panchas para dinamizar el comercio. Pablo Vizoso, concejal de Economía.
Mantéñense as características da pancha das campañas de outros anos, como a compra en packs de 30 euros, polo que se recibirán 40 panchas, cun valor nominal de 40 euros, pero incrementase o número de panchas que se poden obter, pasando de 280 a 400 por persoa, e tamén se incrementa o límite de panchas por compra, que pasa de 80 a 130 panchas. A partir desa cantidade, a diferencia deberá aboarse necesariamente en euros.
Ahí tenemos, se pueden comprar más panchas. Recuerda que podemos tener ahí un ahorrillo importante, un ahorrillo destacado para esas compritas que a todos le toca hacer desde ahora que ha empezado el cole hasta que termina el año, que nos encontramos de golpe con la Navidad en un año complicado en el que todo ha subido mucho y todos tenemos bastantes miedos acumulados. Más asuntos sobre el tema Maricosta. La Xunta de Galicia recurrirá ante el Tribunal Supremo la reforma del reglamento de la Ley de Costas porque entienden que es perjudicial para el sector mar-industria. Según explica la consellera de Mar, Rosa Quintana, esas normas que puede que estén funcionando en el Mediterráneo, en Galicia no valen.
Y seguiremos defendendo que a Galicia non lle vale que te intenten aplicar unha norma que o mellor ao Mediterráneo lleven ben, non o sei, nin o vou a discutir, pero que si teño claro é que a Galicia é o que é, gracias en moitos casos a persoas que fai máis de 100 e de 200 e de 300 anos iniciaron un proceso de industrialización da nosa costa, un proceso que ten traído moita riqueza para Galicia.
Y en Barreiros, el Partido Popular propone que el gobierno local mantenga abiertos los baños públicos de los arenales del municipio en Semana Santa y en los meses de verano, incluidos junio y septiembre. Los populares han trasladado la queja de los vecinos debido al cierre de los baños durante este mes de septiembre, cuando todavía, y lo han podido ustedes ver seguro, hay muchos bañistas que aprovechan este buen tiempo que nos acompaña. Ahora tenemos, por ejemplo, 25 grados y ojito que el agua está bastante más calentita que durante el mes de julio o agosto. Tenemos el agua a 20 grados. No es desdeñable darse los bañitos de septiembre. Un apunte: en este día de hoy tenemos la exaltación de la Santa Cruz en Viveiro, en la iglesia de San Francisco, a partir de las 8 de la tarde, un encuentro para todos los cofrades de las 8 cofradías de la Semana Santa, porque la Santa Cruz es un símbolo que a todos atañe, como el Calvario. Escuchamos a Mari Carmen López, la portavoz de la Junta de Cofradías.
La celebración de una Eucaristía que quiere, de alguna manera, que estas cofradías confraternicen, ofreciendo la misa por los cofrades ya muertos de las distintas cofradías y para que sea un punto de encuentro fuera de las fechas de Semana Santa de todos los cofrades.
De esto y de muchos otros temas vamos a hablar en esta jornada de hoy. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde. Hacemos una paradita a la 1 del mediodía para conocer noticias nacionales, internacionales y también regionales. Y luego retomamos nosotros con estas locales más cercanas y que a todos nos afectan o nos importan en este día soleado a ratitos con temperaturas elevadas. Y recuerda que todavía en el playa, en las playas y en el mar se puede uno dar unos bañitos, tomar unos ratitos de sol y extender el veranito, que luego el invierno se nos hace muy largo para todos. Vamos a ello, los titulares te los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Para esta tarde se esperan precipitaciones, eso es lo que nos dice Meteo Galicia. Ayer por la tarde también se esperaban, llegaron un poquito más de cara hacia la noche en algunos puntos, pero bueno, la lluvia está ahí puesta con un 80% de probabilidad y con viento débil del norte. Es la temperatura, ya hemos alcanzado la máxima prevista para hoy, que eran de 25 grados y estamos en ello en Ribadeo. Mañana, cielos cubiertos por la mañana, nubes y claros por la tarde, cubiertos por la noche. Lluvia por la tarde y por la noche sería ligera, en plan orvallo. Las temperaturas mañana altas, aunque no tanto, alcanzaríamos los 22 grados según Meteo Galicia. Recuerda, el chubasquero todavía que esté a mano.
Coquetina. la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
El tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Algo de viento en la autovía del Cantábrico, entre Mondoñedo y Abadín, está transitable pero con precaución, y el resto de las vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
Y en esta jornada de hoy también en la residencia San Bartolomeu de Xove se ha llevado a cabo un acto para recordar que se conmemora el próximo 21 de septiembre, se conmemora en todo el mundo el Día del Alzheimer, pero además durante todo este mes se organizan determinadas actividades para recordar la importancia de que se siga investigando. Ellos han realizado una actividad impulsando el árbol Ginkgo Biloba, de la cual también te hablaremos dentro de un ratito, y con la colaboración, como siempre, de los residentes, que son muy activos en todas esas causas que hacen y además muchas de ellas solidarias. 14 minutos para la una del mediodía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, escuchas todos los consejos publicitarios y vamos con más temas.
Centro Clínico Ribadeo, tu salud nos importa. Centro de especialidades médicas, contamos con servicio de urología con el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Haz revisiones anuales, son muy importantes. Cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el email info@cclinicoribadeo.com. Tenemos consulta todas las semanas. Nos encontramos en Plaza de Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo.
Que ha comenzado el mes de septiembre y nos tenemos que poner serios, pero no ha terminado la fiesta, o no ha terminado el entretenimiento, la diversión, la convivencia, porque desde las asociaciones de vecinos siguen organizando cositas, por ejemplo, la del Burgo de Trasbar, en el municipio de Cerpo. Este fin de semana organiza la tradicional romería de Santa Eufemia. Vamos a hablar con el presidente para que nos cuente. Él es Miguel Díaz. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
Este fin de semana tenéis la tradicional romería del Burgo de Trasbar. La verdad es que yo creo que hemos hablado en más de una ocasión de esta romería. No sé cuántos años lleváis organizando esto.
Pues sí, es una romería que tiene mucho gusto, gusta mucho a la gente. Pasa que, bueno, por temas de pandemia, pues hemos tenido que parar las actividades de la asociación. Esta era una actividad de ellas, una actividad que, como solemos decir, arrancamos el nuevo curso con esta fiesta. Y bueno, este año es un poquito diferente, no se iba a hacer en principio, pero va a servir como pistoletazo de salida a las actividades, porque además nos patrocina Estrella Galicia. Entonces es un formato diferente, que estamos ahí con las expectativas y con los nervios a flor de piel a ver cómo sale la fiesta.
Bueno, una novedad entonces. No sabía yo que se metieran estas marcas en festividades de asociaciones de vecinos.
Bueno, Estrella Galicia hace una campaña que es recuperando verbenas y romerías, sobre todo en pequeños pueblos, en pequeñas aldeas, por el rural de Galicia, esa nosa verbena. Y Trasbar pues ha salido elegida, ¿no? Hemos estado ahí trabajando y, bueno, pues vamos a intentarlo. Además, somos el broche final de toda esta campaña, y vamos a estar el viernes 16 por la noche y el sábado todo el día, acompañados de monologuista, acompañados con un grupo musical y un DJ, un disco móvil, pues todo el día, sin hora de finalización, o sea, hasta que el cuerpo aguante.
Ala, pues les va a encantar, vamos, que van a repetir fijo.
Sí.
El viernes 16, o sea que ya pasan mañana, esto está ya. ¿A partir de qué hora empieza ahora?
Pues el 16, a partir de las 23 horas, uh-huh. hasta que el cuerpo aguante, y enganchamos con el sábado, con peregrinación a la capilla del siglo XII, donde está la auténtica talla de Santa Eufemia, luego misa y procesión a la 1 de la tarde, y luego ya enganchamos la sesión muy larga, acompañados del humorista Oswaldo Digón, de Lugo, y por la noche seguimos con el grupo M5 Galicia y con Xuro Disco Móvil, que seguimos diciendo lo mismo, 24 horas casi sin parar. Y eso sí, para reponer fuerzas, algo muy típico, algo que empezó como entre vecinos, ¿no? Y quedó ahí la tradición de comer caldo gallego. Ya en septiembre, donde las temperaturas bajan durante la noche, pues se agradece un poquito de caldo cocido para poner las fuerzas de estos, esperemos que dos días movidos.
Y qué bueno que está el caldo gallego y qué bien que entra seguro ahí a esas horas de la noche, ¿eh?
Pues seguro que sí.
Has dicho que hacéis una visita a la capilla del siglo XII, donde está la talla de Santa Eufemia. ¿La talla también data del siglo XII?
Pues ahí lo desconozco, pero sí es una talla muy, muy antigua. Vamos, es la iconografía es un poquito diferente al resto de imágenes de Santa Eufemia. Vale la pena.
¿Hay mucha devoción o mucha costumbre de los vecinos a ir a Santa Eufemia? ¿Se le pide algo en particular? ¿Se le lleva algo en particular?
No, sí es cierto que, bueno, históricamente era una de las romerías con mucha afluencia, la gente incluso venía, comía ese día, estaba todo el día ahí, se iba luego a lavar pues las partes del cuerpo afectadas en un manantial que crecía allí en medio del monte, al lado de la pequeña capilla, y era una, parece ser, y dicenos, bueno, la gente más mayor que es muy venerada y muy muy querida. Es una romería muy, vamos, muy valorada en esta zona.
Qué bien. La verdad es que pinta bien, divertido, entretenido. A los vecinos les va a gustar y a todos los que se sumen a esta festividad. Supongo que además de ser organizada por la Asociación de Vecinos, se pueden sumar ahí alguno que diga, uy, yo me quiero ir a esto, ¿no?
Pues sí. La verdad es que invitamos, tenemos ganas de que bueno, rematar el verano, que la gente venga, que lo pase bien. Es una romería pues muy humilde, pero muy muy de amigos, muy vecina. E invitamos a todos que vengan a pasarlo bien, despedir el verano. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Vemos que el fin de semana creemos que va a estar bueno. O sea que de eso, que animamos a todos que vengan a acompañarnos y no se van a arrepentir.
Muy verbena de pueblo para pasarlo bien y con el caldo gallego que está más que riquete bien.
Eso es. Ay, y es gratuito, gratuito, o sea que hasta que llegue.
Pues qué más pedimos, no pedimos nada más, qué más queremos, es fantástico. Y este es el inicio, claro, porque habéis estado de parón como hemos estado todos, básicamente, pero hay que volver a andar. Cuéntanos, ¿qué planes tenéis para el año?
Pues vamos a retomar actividades, las típicas de, bueno, ya está ahí el otoño, entonces seguramente pues hay algún magosto, alguna comida así entre vecinos, recuperar campeonatos de tute y algunas otras cositas que tenemos ahí que estamos preparando, bueno, pues para pasar el invierno juntos y ver la participación, incluso a gente de, ya digo, gente no solo de Trasvás, sino gente que como viene haciendo los últimos años, pues nos viene a acompañar y bueno, nos agrada, ¿no?, de contar con tantos vecinos y con tanta gente que nos apoya.
Uh-huh. Háblanos del vecindario del Burgo de Trasvás. ¿Sois muchos vecinos y sois muchos en la asociación?
No, somos en la asociación, debemos ser unos 115 socios, que curiosamente, residentes en Trasvás debemos ser unas 80 personas o así. Pero toda la gente, nos decía el otro día una persona, decía, es que Trasvás algo tiene porque mis hijos que viven, pues varios ayuntamientos lejos de Cervo, son de volver a Trasvás. Entonces algo tiene y la gente que viene suele repetir. Entonces eso nos da gusto, nos orgullece y bueno, queremos que se siga.
Seguro que sí, siempre da gusto ver cómo retornan las personas al pueblo, los jóvenes que a lo mejor se van a estudiar o se van a otro sitio, pero luego van y vuelven a su pueblo o participan en estas romerías, porque es que algo tira de ellos, ¿verdad? Algo les ha quedado ahí sembrado en el fondo del corazón para que vuelvan.
Efectivamente, sí.
Ahí tenemos la tradicional romería de Santa Eufemia en el Burgo de Trasvás. Empieza el viernes a las 11 de la noche y tiran todo seguido hasta que acabe el fin de semana, vamos, que van a estar hasta sábado toda la noche, el domingo descansáis, ¿no? Todo esto que no te he preguntado.
Pues sí.
Viernes, sábado, son los días de fiesta.
Sí, viernes, sábado, el domingo vamos a descansar porque ya digo, estamos con los nervios a flor de piel porque es retomar y bueno, a ver, es un formato nuevo, estamos con Estrella Galicia ahí trabajando muy bien, la verdad es que muy bien, muy agradecidos, pero bueno, es todo nuevo. Es retomar, es todo nuevo, somos los años más viejos y bueno, a ver qué pasa. Creemos que va a salir bien, que lo vamos a pasar bien, que es lo importante.
Se nos han pasado 2 años a todos sin darnos cuenta, pero sí. Nos han caído, ¿verdad? Sí. Bueno, esperamos que salga todo muy bien y que el año también vaya muy bien, organicéis mucho, conviváis mucho y de verdad estáis unidos los vecinos, que siempre es agradable. Buena fiesta, Miguel, gracias por estar
pues
con
muchísima
nosotros.
Muchísimas gracias y esperamos veros a todos por aquí.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
4 minutos para la 1 del mediodía. Después de la fiesta nos ponemos un poquito serios porque en algunos lugares comenzaban el curso en esta jornada de hoy en Asturias y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha decidido venirse aquí a ver cómo lo comenzaban en Boal, porque es una escuela muy pequeñita, para demostrar así también, según ha señalado, el apoyo de la autonomía asturiana del Principado de Asturias a esos centros pequeñitos. Incluso ha indicado que tienen centros con 3 y con 4 alumnos. Un apoyo claro a la escuela rural, al medio rural en general, y también señalaba pues que había que tomar medidas para intentar evitar el despoblamiento. Hay medidas que todavía están estudiando, como pues posibles que se han puesto encima de la mesa, así incentivar de algún modo más a los profesionales que vengan a trabajar en el medio rural, y no solamente en este caso a profesores, sino también ha hablado del tema sanitario, que es otro bastante periagudo. Vamos a hablar de esas medidas, o escucharlo hablar de esas medidas contra la despoblación.
En todo lo relativo a la escuela rural hay una especie de consolidación, apenas hay movimientos, y eso es muy importante. Eso demuestra que la apuesta que queremos hacer por la escuela rural, por los colegios rurales, por los institutos rurales, se está logrando, ¿no? Se está estabilizando. De hecho, ayer, como recordarán, una gran parte de las medidas que hemos planteado tanto el lunes como el martes en el debate de orientación política han ido pensando en el reto demográfico. ¿Para qué? Para favorecer pues la instalación en este sentido de actividad económica, en primer lugar, ¿no? Y pienso en la elevación del ticket rural de 35.000 a 40.000 euros para que se emprendan los pueblos, para facilitar el emprendimiento. El tema de la natalidad, fomentando y discriminando positivamente para los concejos que han perdido población en los últimos 10 años. En total estamos hablando de concejos de menos de 20.000 habitantes que, si la ayuda normal es de 1.200, en esos casos llega a 2.200. Estamos hablando de una diferencia sustancial. Y también incrementando el número de deducciones fiscales en todo lo relativo al medio rural. Porque si hablamos de que queremos apostar por el medio rural, hay que hacerlo también con una discriminación positiva. No se trata de igualar, de que la situación fiscal sea similar en toda Asturias, cuando hay lugares en los que hay mayor dinamismo poblacional.
Pues así está la situación, pero sí que tienen claro que quieren apoyar ese medio rural. Después también se ha pronunciado acerca de, bueno, si es posible llevar a cabo una serie de incentivos para los docentes rurales. Todavía no se ha determinado nada.
Bueno, eso es una de las cuestiones que es verdad que está encima de la mesa, que alguien ha hecho planteamientos al respecto, pero también es verdad que no hemos avanzado en ella, no lo voy a ocultar. De todas maneras, desde luego, todo lo que tenga que ver con dar estabilidad a la escuela rural para nosotros es fundamental. Así que no descarto que se pueda estudiar en ese sentido.
Y sobre la estabilidad también se ha pronunciado, lo escucharemos dentro de un ratito, a la vuelta de la 1, a la vuelta de la 1, a la 1 y 2020 sobre la necesidad de reforzar la plantilla de médicos y la plantilla de médicos en estas zonas más despobladas y del problema que hay con los facultativos, porque no hay facultativos en las listas de sustitución, no hay facultativos, digamos, preparados ya para ponerse a ejercer, algo que ocurre en toda España, que estamos padeciendo en Galicia, ya lo vemos en la Mariña Lucense con este veranito fino, y también lo padecen en Asturias y, como no, las zonas rurales o ahí al lado, en el hospital de Harry, etcétera, etcétera, pues con problemas también acuciantes en este sentido, en el sanitario. Luego hablamos un poquito más largo y tendido de educación y de sanidad y de otros asuntos que nos atañen a todos en nuestra comarca. 20 minutos pasan de la una del mediodía, segundo tramo de Costa Viva, ahora ya todo seguidito, hasta las 2 de la tarde contando las noticias de aquí. La jornada en estos momentos con nubes y claros en Ribadeo, de vez en cuando apunta algún rayo de sol, pero tenemos 24 grados y medio de temperatura. Para la tarde se esperan lluvias, para mañana también alguna precipitación menos intensa. Algo de viento en la autovía del Cantábrico, si vas a conducir, pues por como siempre, un poco de cuidado por la zona del Alto do Fiouco. Hablamos, lo primero de todo, en materia judicial y de sucesos, porque esta misma mañana en Asturias, en Avilés, a las 10:30 de la mañana de hoy, se ha detenido al presunto agresor sexual de una menor en Ribadeo. ¿Recuerdas ese suceso que acontecía recientemente estos últimos días durante las fiestas patronales de Ribadeo? Una menor habría sido agredida sexualmente. Pues el detenido es un joven de 18 años de edad, vecino de Ribadeo, y va a pasar a disposición judicial en estas próximas horas. Hay que tener en cuenta también que en las últimas horas, este lunes por la tarde, se detenía en Burela a otro presunto agresor sexual. En este caso se refería a una agresión sexual acontecida el 20 de agosto en el seno de las fiestas de la Maruxaina de San Ciprián en Cervo. Y esta persona pasó a disposición judicial ayer y ya ha ingresado en prisión. Se trata de un hombre mayor de edad, vecino de Burela, el de la agresión de la Maruxaina, a no confundir con la agresión en Ribadeo. Últimamente se han producido dos agresiones en la comarca, muy cercanas en el tiempo, pero una de ellas en la Maruxaina, otra en Ribadeo. El de Ribadeo ha sido detenido esta mañana, pasará a disposición judicial. El de la agresión en la Maruxaina, en San Ciprián, fue detenido el lunes, pasó a disposición judicial ayer y se decretó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza. Es una prisión provisional. Se trata de un hombre de Burela, nacionalidad caboverdiana, mayor de edad, y fue detenido gracias a una investigación que se inició por parte de la Guardia Civil a raíz de la denuncia que se presentó en la comandancia. Así que así está la situación. Hubo dos agresiones sexuales a menores en este año 2022, según le consta en los archivos a la Guardia Civil. Por el momento, en esas dos, las investigaciones parece que han dado su fruto. Estaremos también muy pendientes de lo siguiente que vaya aconteciendo. En este día de hoy hemos tratado, como tratamos y seguiremos tratando, temas de sanidad, y es que señalan desde la Plataforma Sanitaria de la Mariña que cientos de barreirenses se han acercado al centro de salud para firmar en defensa de la atención primaria de la Mariña. Saben que están impulsando una iniciativa legislativa popular, ILP, en la que se piden medidas urgentes para recuperar y fortalecer la atención primaria. Así que en Barreiros también se han pasado muchas personas a poner ahí su autógrafo, su firma, para que se recupere un poquito, se refuerce la atención primaria. Estamos padeciendo un momento bastante delicado, no solo en el centro de salud de Viveiro, ayer, donde más de 250 personas firmaron para esa ILP, o en Barreiros, donde hoy también han firmado algún centenar de barreirenses, sino en toda la comarca de la Mariña, y al margen de toda la comarca de la Mariña, es algo que está sucediendo en toda España. No hay hornadas de médicos suficientes. No hay suficientes médicos ya formados que estén en disposición de incorporarse ya al trabajo, y eso se está padeciendo en todas las comunidades autónomas. De eso mismo, también de la falta de médicos, de la necesidad de médicos, ha hablado incluso hace un ratito el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que está en el occidente, está en Boal, porque ha decidido venirse aquí para el inicio del curso escolar al colegio público de Boal, que es un cole pequeñito, un cole rural, pero también como demostración de apoyo a esas zonas más rurales. Bueno, pues Barbón ahí en el cole, además de hablar del refuerzo de la educación en los medios rurales y demás, ha hablado de la necesidad de más médicos y a nivel nacional.
Que la consejería tendría que analizar de qué forma y manera logramos estabilizar o cómo logramos primar, ¿no?, a las personas que vienen a trabajar al medio rural asturiano. Y no solo hablo desde el punto de vista de la educación, hablo también de la sanidad. de la asistencia sanitaria, que además saben que en este momento tenemos problemas derivados de que en los años 12-13 se tomó una decisión política que era reducir el número de médicos en formación. Con lo cual, en los últimos años, lo que ha pasado en este país, no solo en Asturias, es algo que todas las comunidades comparten, es que se ha producido que hay más jubilaciones que médicos nuevos salen en el sistema, con lo cual hay un déficit de personal sanitario. Y aunque la ministra Luisa Carcedo en su día revertió la situación, por ejemplo, Asturias pasó de formar 32 médicos de familia durante la etapa de Rajoy a 62 en este momento, fabricar, si me permite la expresión, un médico o una médica lleva su tiempo. Con lo cual los resultados los veremos a partir del 2023-2024. Pero es verdad que hay que buscar fórmulas que primen ese asentamiento, ese acercamiento y esa estabilidad.
Fabricar un médico lleva su tiempo, así lo explicaba de una manera muy coloquial el presidente del Principado de Asturias, y eso más o menos también han argumentado desde la Xunta de Galicia en estos últimos tiempos y desde el Departamento de Sanidad de la Xunta de Galicia. No hay médicos, no hay médicos con los que sustituir a los facultativos que están de baja o se van de vacaciones, porque también tienen derecho a estar de baja o irse de vacaciones, pero como resultado lo que tenemos es un deterioro de la sanidad pública, porque la gente sigue poniéndose enferma, tiene que seguir acudiendo a consultas médicas, y esto de la salud es imprevisible y uno nunca sabe cuándo le da un revés o cuándo le viene una pandemia. En fin, pues estos son algunos de los asuntos que a todos nos preocupan. Y en esta jornada de hoy, además de hablar de tema sanitario, por cierto, que no se me olvide decir, si hoy han estado los de la plataforma sanitaria en Barreiro recogiendo firmas, este jueves van a estar también recogiendo firmas para apoyar esa iniciativa legislativa popular en el mercado semanal de Mondoñedo, en la Plaza de la Catedral, entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía. En este caso van a estar responsables del Bloque Nacionalista Galego de Mondoñedo y responsables comarcales con esa iniciativa legislativa popular de la plataforma para recuperar y fortalecer la atención primaria en toda nuestra comarca. Algo necesario para toda la comunidad y, como vemos, también para muchas otras comunidades o todo el país a nivel nacional. Más temas de esta visita de Barbona al medio rural. Ha querido dejar bien claro el apoyo a la escuela y al medio rural, con coles pequeñitos, bien pequeñitos, que siguen contando con el apoyo del Principado.
Este inicio de curso para mí es muy placentero, sobre todo para poner en valor la escuela rural, para poner en valor una educación de primerísima calidad. En un curso, además, en el que mantenemos un buen número de escuelas rurales con 4 y hasta con 3 alumnos. Y eso es algo que no pasa en el resto de España. Por eso yo, cuando defiendo la financiación autonómica, defiendo que siempre se tiene que hacer una discriminación positiva para aquellos entornos, como el caso asturiano, en el que hay una dispersión de población y en el que tenemos un entorno rural tan importante. Porque en otros sitios lo que hacen sencillamente es cerrar este tipo de escuelas. Y a nosotros nos parece vital mantenerlas porque sabemos que es una forma también de fijar población en el territorio. Así que ya digo, estoy encantado de estar aquí, de disfrutar, de poder conocer los dos centros y desde luego de poner en valor el medio rural asturiano, que yo creo que es algo que siempre merece la pena.
También ha hablado de la necesidad de atraer a profesionales a este medio rural.
Bueno, pues valoraciones de todo tipo, ¿no? Es algo que la consejería tendría que analizar, de qué forma y manera logramos estabilizar o cómo logramos primar, ¿no?, a las personas que vienen a trabajar al medio rural asturiano.
Y también de medidas que tienen que implementar para evitar el despoblamiento que estamos padeciendo.
En todo lo relativo a la escuela rural hay una especie de consolidación. Apenas hay movimientos y eso es muy importante. Eso demuestra que la apuesta que queremos hacer por la escuela rural, por los colegios rurales, por los institutos rurales, se está logrando, ¿no? Se está estabilizando. De hecho, ayer, como recordarán, una gran parte de las medidas que hemos planteado, tanto el lunes como el martes, en el debate de orientación política, han ido pensando en el reto demográfico. ¿Para qué? Para favorecer, pues, la instalación, en este sentido, de actividad económica, en primer lugar, ¿no? Y pienso en la elevación del ticket rural de 35.000 a 40.000 euros para que se emprendan los pueblos, para facilitar el emprendimiento. El tema de la natalidad, fomentando y discriminando positivamente para los concejos que han perdido población en los últimos 10 años. En total estamos hablando de concejos de menos de 20.000 habitantes que, si la ayuda normal es de 1.200, en esos casos llega a 2.200. Estamos hablando de una diferencia sustancial. Y también incrementando el número de deducciones fiscales en todo lo relativo al medio rural. Porque si hablamos de que queremos apostar por el medio rural, hay que hacerlo también con una discriminación positiva. no se trata de igualar, de que la situación fiscal sea similar en toda Asturias, cuando hay lugares en los que hay mayor dinamismo poblacional.
Pues de estos temas ha hablado Adrián Barbón esta misma mañana en Boal, está sobre el terreno occidente asturiano y en estos momentos pues debe de andar aproximadamente visitando las dependencias municipales, firmando en el libro de honor del Ayuntamiento de Boal. Está acompañado en esta visita por la consejera de Educación, Lidia Espina. Ya que estamos en el occidente, seguimos en el occidente, nos vamos a la Veiga. Los vecinos están cansadísimos, algunos, sobre todo los de la zona de la avenida de Asturias o los de la zona del barrio del Fondrigo. Ya sabes, el tema de las crecidas, las mareas vivas y demás, bueno, pues se ha vuelto a inundar un poquito el barrio. En la jornada de ayer se volvió a inundar, el fin de semana también estuvo inundado, algo que tiene una solución aún por llegar, que llevan años arrastrando y que necesita un impulsito económico igualmente. Enseguida te lo contamos.
Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia. Disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, disponemos de TACS con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación hasta 24 meses sin intereses y hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia, en la calle Carlos Peláez 18 bajo, frente al Centro de Salud. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia. Tu sonrisa en las mejores manos.
Tema Vegadeo, tema de inundaciones, los vecinos están cansados, lo reconocía el propio alcalde César Álvarez. Están aburridos porque llevan mucho tiempo padeciendo esto y entonces tienen, además, como que les entra por varios frentes el asunto. Hay un par de zonas delicadas en la Veiga, la zona de afectación de las marismas que padecen la subida de las mareas. Avenida de Asturias, barrio del Fondrigo, la parte norte del pueblo. Y luego la zona de la de los ríos, río Suarón, río Monjardín, también la parte del sur. Esto solo se puede solventar cuando salga adelante el proyecto de defensa de Vegadeo, que está presupuestado en una cantidad importante de 9,6 millones de euros. Escuchamos a César Álvarez.
La verdad que está a punto de resolverse, está en formación pública. En formación pública, no, perdón. Está para resolverse el informe de ambiental, que es lo que nos dará pie a que se resuelva favorablemente el proyecto y que pase a manos del Ayuntamiento de cara a llevar la ejecución de los terrenos. Por parte del Ayuntamiento solamente solicitamos que se apremie y que se apure la resolución, ya que el problema lo estamos viviendo una vez más en las mareas vivas de septiembre, que llevamos 3-4 días, dependiendo de la fuerza que va subiendo y va bajando la intensidad de las mareas. Nos vemos abocados que en horario mañana y noche la zona del Fondrigo y la avenida de Asturias pues se ve inundada.
Como él mismo reconoce, los vecinos aburridos.
Los vecinos ya están aburridos y ya no tienen mucho más que buscarse la vida, porque a nivel de ayuntamiento contra una aventura de este calibre, que es la naturaleza, no puedes hacer mucho más que la inversión que se va a llevar a cabo, el proyecto de defensa de Gadeo, que es el encalzamiento del Monjardín, y finalizar también el proyecto del Suarón, con unas sendas importantes de cara al inicio, en la parte sur de ambos ríos, con un muro de contención para proteger tanto el polígono del Monjardín como la zona de posible crecimiento y desarrollo de vivienda en la carretera de Boa.
También hemos preguntado al regidor veigueño si hay un horizonte, aunque para estas grandes obras siempre los plazos son complicados, pero bueno, son muchos los años que se lleva esperando por ese proyecto de defensa de Vegadeo. Dice que con un poquito de suerte un par de años, pero que ya sabemos cómo está también el tema de la construcción, los plazos, etcétera.
Mira, y mucho más ahora mismo con los costes, no me atrevo a decir una fecha. El proyecto de Arriondas ha sido aprobado el año pasado y todavía están en periodo de licitación. No es el mejor momento, está claro, para proyectos inclusive pequeños, incluso de cara a un proyecto grande. Esperemos que revierta la situación y que vayamos encarrilándonos, pero todo lo que supone esta aprobación, la resolución por parte del Ministerio, desarrollar la parte que nos corresponde del Ayuntamiento, como larguemos más el tiempo, 2 años no nos quita nadie de encima.
Ahí está la situación, un tema complicado. Es cierto que a lo largo de los años hemos hablado en muchas ocasiones de esos momentos en los que se inunda Vegadeo. Este fin de semana ocurría, ayer volvía nuevamente a ocurrir. Esas mareas fuertes, esas mareas vivas hacen que esas zonas, la del Fondrigo y también la avenida de Asturias, pues se llenen de agua, los vecinos padeciéndolo, se les estropean las cosas, les entra agua muchas veces en sus viviendas, las molestias, etcétera, etcétera. Y luego si ocurre algún problema, alguna urgencia, algún tema médico o algo así, como para salir, como para unas prisas, porque entonces ahí también hay bastante complicación en la movilidad. Aún recuerdo momentos en los que la gente tenía que salir en Zodiac por las calles de Vegadeo para poder moverse. Suena anecdótico y gracioso, pero sí que eso ha ocurrido y ocurre de cuando en vez, sobre todo cuando hay una prisa, vamos. Otros temas que tratamos en esta jornada de hoy, ya que estábamos hablando de agua, vamos al tema de mar y de costa, porque la Xunta de Galicia va a recurrir ante el Tribunal Supremo la reforma del reglamento de la Ley de Costas. Entienden que es perjudicial para el sector mar e industria. Así lo ha ratificado la consellera de Medio Ambiente, Jerez Vázquez, y también la de Mar Rosa Quintana, que se ha reunido a su vez con el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Vieites, y con representantes de la Federación de Cofradías, sector transformador, reclaman que se garantice el empleo en el litoral. Además, han reiterado que el nuevo reglamento refuerza la intención del Gobierno central de expulsar del litoral toda presencia social y económica sin justificación técnica alguna. Y que, por ejemplo, pues como decía Rosa Quintana, consellera de Mar, lo que funciona en el Mediterráneo no tiene necesariamente por qué funcionar en Galicia. No nos valdría la misma norma.
Ahora, en estos momentos, pues bueno, yo creo que se va a empezar a producir una situación de cascada. Van a empezar a abrir a renovación de prórrogas das concesións das empresas que están ubicadas na zona de dominio público marítimo terrestre, e irán todas elas pois recibindo notificacións de ou que non procede a prórroga ou que procede por un ano ou que teñan que encargar determinados informes técnicos que xustifiquen a necesidade de que se atopen instalados no litoral. Neste sentido, pois a Xunta de Galicia vai a seguir no mesmo rumbo no que ven traballando dentro do ano 2017, 2018, 2019. Agora estamos cun acordo de colaboración tamén co Observatorio do Litoral da Universidade da Coruña. Todos entenden que é necesario recurrir ao regulamento actual de costas. Vamos a ir por esa línea, por suposto, plantexaremos o correspondente recurso e seguiremos defendendo que a Galicia non lle vale que te intenten aplicar unha norma que o mellor ao Mediterráneo lle ven ben, non o sei, nin o vou a discutir, pero que si teño claro é que a Galicia é o que é, gracias en moitos casos a persoas que fai máis de 100 e de 200 e de 300 anos iniciaron un proceso de industrialización da nosa costa, un proceso que ten traído moita riqueza para Galicia.
38 minutos pasan ahora de la 1 del mediodía. Otro de los temas preocupantes, otro preocupante también, la situación de las empresas electrointensivas y toda la crisis energética que tenemos. Mañana, jueves, día 15 de septiembre, nueva reunión de seguimiento de Alcoa a las 12 del mediodía en el Ministerio de Industria. A ver en qué se ha avanzado. Los trabajadores necesitan saber y también tienen esa preocupación, sobre todo con la que está cayendo. Recordamos que a su vez el incremento del precio del gas hizo que se bajara también en un 50% la producción de la alúmina para intentar minimizar los costes. Esto hablamos de la fábrica de Alcoa en San Ciprián. Así que las preocupaciones vienen por distintos frentes y son variopintas. Por su parte, el Parlamento gallego le ha pedido al Gobierno central diálogo con las comunidades para establecer medidas que permitan la viabilidad de industria electrointensiva. Han pedido que avancen en la tramitación del PERTE anunciado para la descarbonización de estas industrias y también que exploren mecanismos de colaboración análogos al que se firmó con ArcelorMittal para poder apoyar la planta de Alcoa en San Ciprián. Hacemos un pequeño alto en el camino. Hablamos de otros asuntos más relacionados con la humanidad, con la edad. y con algunas enfermedades que suelen aparecer lamentablemente de una forma muy frecuente y que nos dan un poquito también atrás en la vida.
¿Preparando ya a tus hijos para el nuevo curso escolar? En Folder Papelería tenemos todo lo que tu hijo necesita. Pásate por nuestra tienda y haz tus encargos. En Folder Papelería hacemos envíos a domicilio en toda Mariña. Y los pagos pueden ser por Bizum o contra reembolso. Comprando en Folder Papelería, todos son ventajas. Llama ya al 644 55 88 55. Manda WhatsApp o correo electrónico a ribadeo@folder.es. También puedes pasarte por la tienda y hacer tus pedidos. Estamos en Avenida de Galicia. Galicia 1, Ribadeo.
En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tu salud visual. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas, los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. Además, en Óptica Carreira, durante este mes de septiembre tenemos oferta 2x1 en gafas para estudiantes. Óptica Carreira, estamos en la calle Reinante, en Ribadeo.
Estamos en el mes de septiembre. Resulta que el mes de septiembre, todo el mes, se conmemora el mes del Alzheimer. Sobre todo hay un día en concreto, que es el 21 de septiembre, que llegará, será el miércoles de la semana que viene. Pero, por ejemplo, en la residencia San Bartolomeu de Xove han organizado hoy su acto oficial o especial encaminado a visibilizar el Alzheimer y a recordarnos a todos la importancia de que haya investigación en este tema. Todo esto con una actividad que ha tenido lugar hace apenas un ratito, que enseguida nos va a comentar la directora técnica de actividades socioculturales del centro, de la residencia, que se llama Elisa Maseda. Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Cuéntanos qué habéis hecho y qué tiene que ver en esto el Jingo Biloba. Anda.
Vamos a ver. Pues tiene que ver que el árbol es el árbol de la memoria. Es un árbol milenario que resiste, que puede alcanzar hasta 40 metros de altura. Es una especie muy longeva. Su templanza y longevidad y memorias vienen a resguardar las nuestras, siendo un poderoso antioxidante, mejora la actividad cerebral, la capacidad cognitiva, y es un neuroprotector en personas con antecedentes de demencia en la familia o el Alzheimer, que es a lo que hoy hacemos referencia, a este día. Y hoy a la mañana, pues sobre las 11:30 de la mañana, en la plaza del Centro Cívico, en la plaza del Ayuntamiento, pues se llevó a cabo un pequeño acto bajo el lema de investigación, y intentamos hacerle un pequeño homenaje a este gran árbol, puesto que es el día del Alzheimer. Uh-huh. En el acto participó la población en general, hubo bastante gente, un grupo de residentes a los cuales llevamos allí con sus familias. Tuvimos a las 11:30 el reparto de tarjetas en recordatorio a la residencia, al público asistente. El alcalde también habló, la presentación de las dos directoras, una de ellas soy yo y otra es Ana. Hicimos entrega a lo que es el alcalde de un pequeñito árbol del Ginkgo Biloba y una placa conmemorativa para que quede en el espacio y tiempo para recordar este gran día.
Es un acto muy significativo, como significativo también es que se escoja como símbolo el Ginkgo Biloba, claro.
Exactamente. Es un gran representante de este día.
Habéis contado con la asistencia de un grupo de residentes que se han unido al público y luego habéis realizado la entrega, como decimos, al ayuntamiento de ese árbol Ginkgo Biloba, más su placa identificativa. Pero además también habéis elaborado una especie de tarjetas, o los residentes han elaborado una especie de tarjetitas recordando esto del día del Alzheimer, ¿no?
Exactamente, los residentes participaron en las tarjetitas para entregar en este día. Están... Ellos mismos se las pusieron a los asistentes.
Estarán encantados de participar porque en realidad desde la residencia siempre habéis estado muy activos y os veo siempre muy solidarios. Hace muy poquito tenéis una actividad que era algo relacionado con unas alas de mariposa, recuérdame tú bien, pero habíais organizado algo. Luego también estuvisteis recaudando fondos para La Palma y otra, con plátanos en este caso. Siempre
para la guerra de Ucrania.
Los veo muy activos y muy implicados en lo que es la realidad mundial, ¿no?
Sí, sí. A ver, en cada cosa que hay, procuramos que los residentes se impliquen y que aporten su pequeño, dentro de sus posibilidades, pues aportan ellos pobres lo que y sus familias también. Cuando vienen las familias, siempre hacen entrega de ese pequeño donativo. Siempre están dispuestas a ayudar.
¿Cuántos residentes tenéis ahora aproximadamente? ¿Sabes?
140.
Decirme? 140. Bueno, ¿y qué podemos hacer los demás para contribuir a esta causa?
Sobre todo transmitir la importancia de la concienciación para facilitar la vida a los pacientes que sufren esta enfermedad y sus familias. Sobre todo transmitir, porque hay demasiada gente que aún no conoce bien la enfermedad del Alzheimer. Y eso, transmitir, empatizar.
Sabes que, bueno, muchas de las personas que tienen familiares con Alzheimer, a lo mejor les entra frustración, les entra impotencia, porque pues el Alzheimer es una enfermedad muy dura y ves como en un momento dado no te reconocen, no se acuerdan de ti. Entonces, ¿tendríais algún consejo que darle a los familiares para que puedan saber tratar mejor a las personas que lo padecen, que son los que lo padecen, efectivamente?
No personalizar, tener paciencia con ellos. Porque entenderlos, intentar entenderlos, es difícil, es complicado, porque esta gente de Alzheimer siempre se acuerdan del pasado. El presente se les olvida. El pasado siempre tienen presente, ese pasado. Y eso sí, que tengan mucha paciencia con ellos. Mucho cariño, que es lo que necesitan. No contradecirlos. Siempre llevarles por el... O sea... Llevarlos, nunca decir no, es para adelante, si esto es blanco, no decirle lo contrario, si no se ponen nerviosos y ellos mismos se frustran.
O sea que hay que tener mucha mano izquierda, en realidad, ¿no?
Exactamente. Pues, y paciencia.
Y paciencia, que es muy difícil. Yo entiendo que los familiares lo pasan muy mal y es muy complicado tener la paciencia en un momento dado. Pero bueno, pues esa paciencia es importante porque les va a ayudar a que estén un poquito más cómodos con esa situación que les ha tocado.
Exactamente. Pues lo importante es que ellos estén cómodos.
Pues vamos a ver si lo intentamos. Todos podemos ser objetivo del Alzheimer. A todos nos puede pasar, a todos nos puede ocurrir y esperamos saber dar la talla, tanto si lo padecemos como si tenemos a alguien alrededor que lo está padeciendo. Muchísimas gracias por tu consejo, Elisa. Muchas gracias por actos como este. Recuerden, el Yingo Biloba, el árbol de la memoria, es el elegido como símbolo. Y en este mes recordamos el Alzheimer. Estamos apostando por esa investigación necesaria, aunque el día en sí es el 21, pero bueno, pues en la residencia San Bartolomé. En San Bartolomé de llueve por delante, sí señor.
Exactamente.
Gracias por atendernos, Elisa. Mucha suerte, mucho
ánimo.
Muchísimas
gracias a vosotros, muchísimas gracias. Un saludo.
El acto para recordarnos la importancia de investigar, de ayudar para la investigación del Alzheimer, porque es una enfermedad contra la que todavía no sabemos, no tiene cura y no sabemos muy bien cómo afrontar. Pues paciencia y sobre todo comprensión, que sabemos que es complicado, pero bueno, hoy se ha conmemorado ese día del Alzheimer en la residencia San Bartolomeu de Xove. El día en sí, el día mundial, es el miércoles 21. En esta jornada de hoy también te hemos hablado de asuntos relacionados con la sanidad, que ya sabemos todos cómo está la situación, y resulta que se ha pronunciado también sobre la situación sanitaria el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, en la Xunta de Galicia. Ha señalado que los 106 médicos que la Xunta va a incorporar en este mes a las plazas de difícil cobertura van a cubrir más de 2.500 guardias de PAC al año, PAC punto de atención continuada. El conselleiro ha recordado en el Parlamento de Galicia hoy mismo que este aumento de cobertura se produce gracias a una reforma legal aprobada con el voto en contra de la oposición. Y los datos de actividad del verano 2022 presentan cifras de consultas médicas en atención primaria, dicen, superiores al nivel de prepandemia y cifras récord de actividad quirúrgica en agosto, a pesar de la que está cayendo. Son las palabras del consejero de Sanidad. Los próximos 10 minutos recopilamos.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Repasamos la información más destacada de la jornada en este momento, en el 88.8 de la FM en Costa Viva, y damos la bienvenida también a sus oyentes que se incorporan desde otras sintonías o desde COPE Viveiro. En esta jornada en que tenemos nubes y claros, en Ribadeo una temperatura de 24 grados y una previsión meteorológica para nuestra zona de lluvia a partir de esta tarde. Se espera lluvia y viento débil del nordeste, pero la temperatura seguirá alta. Mañana, jueves, día 15 de septiembre, tendremos los cielos cubiertos durante buena parte del día, quizá algún claro por la tarde y también lluvia por la tarde y muy ligera, tipo orvallo, teóricamente, de cara a la noche. Mañana las temperaturas serán altas, pero no tanto. Alcanzaríamos los 22 grados, según ese pronóstico de Meteo Galicia. Hay viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco está transitable, pero con precaución, y el resto de las vías por ahora sin problemas. La Guardia Civil ha detenido a las 10:30 de esta mañana en Avilés al presunto agresor sexual de una menor en Ribadeo. El suceso ha acontecido durante las recientes fiestas patronales. Se trata de un joven de 18 años de edad, vecino de Ribadeo, que pasará a disposición judicial en estas próximas horas. Paralelamente, el varón detenido este lunes en Burela como presunto autor de la agresión sexual a otra menor en las fiestas de la Maruxaina de San Ciprián Cervo ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el individuo está siendo investigado por ese delito de abuso sexual con acceso carnal cometido sobre una menor de 16 años. Nos referimos ahora a esa agresión sexual a una menor en las fiestas de la Maruxaina de San Ciprián de este año, el día 20. El hombre es vecino de Burela, nacionalidad caboverdiana, fue detenido por la Guardia Civil el lunes en esta localidad en la que reside a raíz de la denuncia que se presentó. Se inició la investigación y culminó con la identificación de este hombre y también su ingreso en prisión. En materia sanitaria, la alcaldesa de Viveiro demanda al conselleiro de Sanidad que adopte de forma urgente las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del centro de salud. El lunes solo hubo 2 médicos y hoy 3 para atender, bueno, y el martes, perdón, 3 para atender la población de 15.000 personas en una plantilla que tiene 10 facultativos, pero están oscilando en estas fechas entre 2 y entre 3. Se recogieron ayer más de 250 firmas en apoyo de la ILP, Iniciativa Legislativa Popular de la Plataforma en defensa de la sanidad. Hoy se han recogido varios cientos también en Barreiro, según destacan desde la plataforma, y mañana irán a recogerlas a Mondoñedo, impulsada en este caso desde el Bloque Nacionalista Galego. En Mondoñedo, en el mercado semanal de la Plaza de la Catedral, llevarán también esa iniciativa legislativa popular para recabar firmas de apoyo. Paralelamente, y en materia sanitaria, según ha explicado esta misma mañana en el Parlamento Gallego el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, los 106 médicos que la Xunta va a incorporar este mes a las plazas de difícil cobertura cubrirían más de 2.500 guardias de PAC al año. También afirma Comesaña que los datos de actividad del verano actual, del de 2022, presentan cifras de consultas médicas en atención primaria superiores al nivel de prepandemia y cifras récord de la actividad quirúrgica en agosto. García Comesaña ha entregado al presidente del Parlamento documentación acreditativa del aumento de personal contratado por el Sergas en atención primaria desde el 2008 hasta el día de hoy. Esto ha ocurrido en esta misma mañana en el Parlamento gallego. Paralelamente, todas esas otras críticas sobre la situación de la sanidad y las dificultades en los centros de salud de nuestra comarca y de todos los lugares. Algo que también ha constatado Por ejemplo, en el occidente asturiano, esta misma mañana, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha venido aquí, al occidente, a Boal, a dar el inicio del curso escolar a un colegio rural para demostrar así el apoyo del Principado con los centros pequeños y rurales, en concreto en el Carlos Bousoño. Además de hacer la apuesta por esos pequeños centros de educación rurales, indicando que el Principado los apoya y que tienen en Asturias algunos con hasta 3 y 4 alumnos, ha hablado de la situación que se vive sobre despoblamiento en estas zonas o dificultad de fichar profesionales, no solo para la educación, sino también para la sanidad. Sobre la necesidad de médicos en la sanidad, ha dicho que no solamente le ocurre a Asturias, como no solamente le ocurre a Galicia, sino que es un problema a nivel nacional.
Que la consejería tendría que analizar de qué forma y manera logramos estabilizar o cómo logramos primar, ¿no?, a las personas que vienen a trabajar al medio rural asturiano. Y no solo hablo desde el punto de vista de la educación, hablo también de la sanidad, de la asistencia sanitaria, que además saben que en este momento tenemos problemas derivados de que en los años 12-13 se tomó una decisión política que era reducir el número de médicos en formación. Con lo cual, en los últimos años, lo que ha pasado en este país, no solo en Asturias, es algo que todas las comunidades comparten, es que se ha producido que hay más jubilaciones que médicos nuevos salen en el sistema, con lo cual hay un déficit de personal sanitario. Y aunque la ministra Luisa Carcedo en su día revertió la situación, por ejemplo, Asturias pasó de formar 32 médicos de familia durante la etapa de Rajoy a 62 en este momento, fabricar, si me permite la expresión, un médico o una médica lleva su tiempo. Con lo cual los resultados los veremos a partir del 2023-2024.
La situación de la sanidad, de los médicos y luego sobre el asunto educativo, que era lo que venía, acompañado además por la consejera de Educación para llevar a cabo el inicio del curso escolar, por Lidia Espina, han hablado también de la disposición que tendría el gobierno asturiano para mejorar siempre la educación en el rural.
Cualquier derecho laboral, porque esto estamos hablando de derechos laborales, siempre se negocia y se estudia con las reivindicaciones, con los sindicatos que tenemos de las redes. Lo que ocurre en este caso es que, bueno, tendríamos que estudiarlo para ver en qué se puede mejorar. Nosotros siempre que podamos reforzar el medio rural lo haremos. Sabéis que tenemos toda la política del gobierno que presentaba el presidente ayer mismo con 50 medidas, que muchas de ellas son para la zona rural, y nosotros manteniendo colegios con 4 alumnos y con el visto bueno de la dirección, incluso con 3, creo que lo hacemos en todo lo que podamos y dando un despliegue de medios personales y profesionales muy importante.
3 minutos para las 2 de la tarde. Más necesidades en la zona rural y en concreto en el occidente asturiano, en Vegadeo. Ese proyecto de defensa de Vegadeo para intentar solventar todas las avenidas de agua que les vienen a los vecinos con las mareas vivas en el barrio de Fondrigo, en la avenida de Asturias, o como consecuencia también de los ríos cuando se salen el Suarón o el Monjardín. Los vecinos están aburridos, según destaca el alcalde César Álvarez.
Los vecinos ya están aburridos y ya no va a tener mucho más que buscarse la vida, porque a nivel de ayuntamiento, contra una aventura de este calibre, que es la naturaleza, no puedes hacer mucho más que la inversión que se va a llevar a cabo, el proyecto de defensa de Gadeo, que es el encalzamiento del Monjardín, y finalizar también el proyecto del Suarón.
Se trata de un proyecto que lleva una aportación económica importante, 9,6 millones de euros, y además, con un poquito de suerte, el horizonte lo ve de finalización en 2 años. Pero todavía no está todo bien claro en ese asunto. Ahora mismo está en tramitación ambiental.
En Vitaldent queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia. Pero para nuestros pacientes hay mucho más.
La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida.
La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por grandes profesionales certificados.
Ahora financia 24 meses.
Estamos en la Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982-120061. Vitaldent Ribadeo. Te esperamos. Y ahora abiertos también los sábados. Consulta horarios en clínica.
El Ayuntamiento de Ribadeo organiza la 4ª edición de La Pancha, la moneda local. En esta campaña ponen a rodar 200.000 panchas para dinamizar el comercio. Pablo Vizos es el concejal del ramo.
Mantéñense as características da pancha das campañas de outros anos, como a compra en packs de 30 euros, polo que se recibirán 40 panchas, cun valor nominal de 40 euros, pero incrementase o número de panchas que se poden obter, pasando de 280 a 400 por persoa, E tamén se incrementa o límite de panchas por compra, que pasa de 80 a 130 panchas. A partir desa cantidade, a diferencia deberá aboarse necesariamente en euros.
Y terminamos en Viveiro porque todos los años en estas fechas se celebra la exaltación de la Santa Cruz. Es un encuentro que atañe a todas las cofradías porque siempre tienen presente el significado de la cruz y del Calvario. Así lo explica Mari Carmen López, portavoz de la Junta de Cofradías.
La celebración de una Eucaristía que quiere, de alguna manera, que estas cofradías confraternicen ofreciendo la misa por los cofrades ya muertos
A las 8 de la tarde en la iglesia de San Francisco. Continuará informado en COPE.